Sentir junto al suyo el cuerpo de Apolonia, comenzó a hacerle el amor. Cuando hubieron terminado, Michael, como siempre, se sintió maravillado por la belleza y la pasión de su esposa. Apolonia abandonó la habitación y bajó al cuarto de baño. Michael, todavía desnudo y con el suave sol de la mañana acariciando su cuerpo, encendió un cigarrillo que se fumó tendido en el lecho. Era la última mañana que pasarían en la casa. Don Tomasino lo había dispuesto todo para que se trasladaran a otra localidad, en la costa meridional de Sicilia. Apolonia, que estaba en el primer mes del embarazo, quería ir a pasar unas semanas con su familia, por lo que se reuniría con él posteriormente. La noche anterior, don Tomasino se había reunido con Michael en el jardín, después de que Apolonia se hubo acostado. El don se había mostrado muy preocupado y admitió que la seguridad de Michael era algo que le quitaba el sueño. «Tu casamiento te ha descubierto», dijo don Tomasino, «y me extraña que tu padre no haya dado orden de trasladarte a otro lugar». «En lo que a mí se refiere, bastantes preocupaciones tengo con los jóvenes turcos de Palermo. Les he ofrecido algunos arreglos sumamente ventajosos para ellos. Me he avenido a darles mucho más de lo que merecen». Pero esos cerdos lo quieren todo. Es imposible comprender su actitud. Han intentado asesinarme, pero no soy presa fácil. Todavía sigo siendo demasiado fuerte. Es curioso, pero los jóvenes, por inteligentes que sean, tienen todos el mismo defecto. Lo quieren todo. Y luego don Tomasino había dicho a Michael que los dos pastores, Fabricio y Calo, le acompañarían, como guardaespaldas, en el Alfa Romeo. Se despidieron antes de acostarse, ya que a la mañana siguiente el don debía marcharse muy temprano para resolver algunos asuntos en Palermo. Michael recibió órdenes de no hablar de su traslado al doctor Taza, ya que el médico tenía pensado ir a pasar la noche a Palermo y podría hablar demasiado. Michael se había dado cuenta de que don Tomasino tenía problemas por los hombres armados que patrullaban alrededor de la villa. Además, en el interior de la casa habían aparecido algunos fieles pastores con sus luparas a punto. El mismo don Tomasino iba siempre bien armado y un guardaespaldas le seguía constantemente. El sol era ahora muy caliente. Terminado su cigarrillo, Michael se puso unos pantalones y una camisa de campesino y se caló una gorra como la que llevaban la mayoría de los sicilianos. Todavía descalzo, miró por la ventana y vio a Fabricio sentado en una de las sillas del jardín. Se estaba peinando su espeso cabello negro y su lupara descansaba descuidadamente encima de la mesa del jardín. Michael dio un silbido y Fabricio dirigió la vista a la ventana. «Prepara el coche. Saldré dentro de 5 minutos. ¿Dónde está Calo?» Fabricio se levantó. Llevaba la camisa desabrochada, dejando al descubierto las líneas azules y rojas del tatuaje de su pecho. «Calo está en la cocina, tomándose una taza de café», respondió. «¿Irá su esposa con usted?» Michael le miró malhumorado. Le parecía que Fabricio llevaba unas semanas mirando demasiado a Apolonia. Claro que, indudablemente, no se atrevería siquiera a hacer la más leve insinuación a la esposa de un amigo del don. El hacer una cosa así era en Sicilia el camino más seguro hacia el cementerio. Fríamente, Michael dijo: «No, primero irá a pasar unos días con su familia. Se reunirá con nosotros más tarde». Y vio cómo Fabricio se dirigía rápidamente al lugar que servía de garaje para el Alfa Romeo. Michael fue a lavarse. Apolonia ya había salido del cuarto de baño y seguramente estaba en la cocina, preparando personalmente el desayuno. Debía querer lavar el remordimiento que sentía por el hecho de desear ver una vez más a su familia antes de viajar hacia el otro extremo de Sicilia. Don Tomasino se ocuparía de arreglar su viaje hasta el lugar en que estaría Michael. Terminado su aseo, se dirigió a la cocina, donde Filomena le dio una taza de café y con timidez se despidió de él. «Cuando vea a mi padre, le hablaré de usted», dijo Michael. Calo entró en la cocina e informó a Michael. «El coche está preparado. ¿Quiere que me ocupe de su equipaje?» «No, gracias. Lo llevaré yo. ¿Dónde está Pola?» En la cara de Calo apareció una especie de sonrisa. «Está sentada en el asiento del conductor, muriéndose de ganas por apretar el acelerador. Será una verdadera americana aún antes de llegar a América», comentó. Nunca se había oído decir que una campesina siciliana hubiera conducido un automóvil. Pero Michael, a veces, dejaba conducir el Alfa Romeo a su esposa, siempre dentro de los muros de la villa, naturalmente. Él, en tales ocasiones, se sentaba a su lado para evitar las posibles consecuencias de los errores de Apolonia, que solía pisar el acelerador en lugar del freno. «Busque a Fabricio y espérenme en el coche», dijo Michael a Calo. Subió nuevamente al dormitorio a buscar el equipaje ya preparado. Antes de coger las maletas, miró a través de la ventana y vio que el coche estaba estacionado delante del portal, no delante de la puerta de la cocina. En el interior del automóvil Apolonia simulaba conducir y Calo colocaba la bolsa de la comida en el asiento trasero. Michael sonrió, pero enseguida hizo un mohín de disgusto al ver que, un poco más lejos, Fabricio iba de un lado para otro, sin hacer nada y sin motivo aparente. ¿Qué diablos le ocurría? Notó que Fabricio miraba hacia atrás constantemente y le pareció que lo hacía de un modo como furtivo. «Tendría que tomar medidas respecto al pastor», pensó. Luego comenzó a bajar la escalera y decidió pasar por la cocina para decir un último adiós a Filomena. «¿Todavía está durmiendo el doctor Taza?», preguntó a la anciana criada. La arrugada faz de Filomena adquirió una socarrona expresión al decir: «Los viejos gallos no pueden saludar al sol. El doctor se fue a Palermo anoche». Michael se echó a reír. Abrió la puerta de la cocina y aspiró el perfume de los limoneros. Vio a Apolonia hacerle señas de que no se moviera y comprendió que su esposa quería llevar el coche hasta el lugar donde él se hallaba. Junto al automóvil, con la lupara en la mano, Calo sonreía. De Fabricio, ni rastro. En aquel momento, por pura intuición, Michael lo vio todo muy claro. «¡No! ¡No!», gritó a Apolonia. Pero su grito quedó ahogado por una tremenda explosión, producida al girar la muchacha la llave del encendido. La puerta de la cocina quedó hecha astillas, y Michael fue lanzado a 3 metros de distancia. Algunas piedras caídas del techo de la villa le hirieron en el hombro, mientras que otra, estando ya en el suelo, le dio en la cabeza. Antes de perder el conocimiento, vio que del Alfa Romeo no quedaba nada, excepción hecha de las 4 ruedas y de los 2 ejes. Cuando recobró el sentido, Michael se encontró en una habitación oscura. Oía voces, pero eran tan débiles que más parecían sonidos que palabras. Instintivamente, simuló estar todavía inconsciente, pero las voces cesaron. Alguien que estaba junto a la cama dijo: «Bien, ya ha vuelto en sí». La luz de una lámpara hirió las pupilas de Michael, que entonces pudo darse cuenta de que quien había hablado era el doctor Taza. «Permita que le examine, es cuestión de un minuto. Luego volveremos a apagar la luz», explicó Taza, que con una pequeña linterna le reconocía los ojos. «Se pondrá bien enseguida», añadió el doctor. Y volviéndose a alguien a quien Michael no podía ver, el doctor Taza dijo: «Puede hablar con él». El médico se había dirigido a don Tomasino, que estaba sentado en una silla cercana al lecho. Ahora Michael le veía claramente. El don le decía: «Michael, Michael, ¿puedo hablar contigo? ¿O prefieres descansar?» El paciente hizo un ademán, pues sabía que el hablar le costaría un poco. «¿Fue Fabricio el que sacó el coche del garaje?», preguntó don Tomasino. Michael, aún sin saberlo, sonrió. Era una sonrisa fría, y con ella quiso decir que sí, que había sido Fabricio. Don Tomasino añadió: Fabricio ha desaparecido. Escucha, Michael, has estado inconsciente durante casi una semana, ¿comprendes? Todos piensan que has muerto. Ahora pues es cuando más seguro estás. Ya no se preocuparán de ti. Informé inmediatamente a tu padre y acabo de recibir ahora sus instrucciones. No tardarás en regresar a América. Entretanto, descansarás aquí. Estás en plena montaña, en una granja de mi propiedad. Los de Palermo han hecho las paces conmigo ahora que suponen que has muerto, lo que demuestra que era a ti a quien perseguían. Querían acabar contigo, pero haciendo creer a todo el mundo que la presa era yo. He pensado que debías estar informado de la situación. En cuanto a todo lo demás, déjalo de mi cuenta. Tú debes limitarte a permanecer tranquilo y a recuperarte del todo. Ahora, Michael lo recordaba todo. Sabía que su esposa había muerto, al igual que Carlo. Pensó en la vieja criada. No podía acordarse de si había salido con él de la cocina. «¿Y Filomena?», murmuró. Fue don Tomasino quien respondió. «No le pasó nada. Solo le sangró un poco la nariz debido a la explosión. No te preocupes por ella». Michael dijo: «Diga a sus pastores que el que me entregue a Fabricio será dueño de los mejores pastos de Sicilia». Los dos hombres dieron un suspiro de alivio. Don Tomasino cogió un vaso que estaba sobre una mesita cercana y bebió un trago. El licor debía ser tan fuerte que don Tomasino sacudió la cabeza como si se la hubieran golpeado. El doctor Daza, en tono de impersonal resignación, dijo a Michael: «Eres viudo, muchacho. Y eso... eso es raro en Sicilia». Tal vez pensó que el honor de ser uno de los pocos viudos de la isla le serviría de consuelo. Con un movimiento de su mano, Michael indicó a don Tomasino que se acercara. El don se sentó en la cama y aproximó el oído a la boca de Michael. «Diga a mi padre que quiero regresar a casa. Y dígale también que quiero ser su hijo». Pero debería pasar otro mes antes de que Michael se recobrara de sus heridas y otros dos meses antes de que todos los papeles y demás estuvieran a punto. Entonces, en avión, fue llevado de Palermo a Roma y de Roma a Nueva York. Habían pasado 3 meses y nada se sabía de Fabricio. Séptima parte. Capítulo 25. Cuando Kay Adams se graduó, se empleó como maestra de primera enseñanza en una escuela de su ciudad natal, en New Hampshire. Durante los 6 meses que siguieron a la desaparición de Michael, telefoneó cada semana a la señora Corleone preguntándole por Michael. La anciana siempre le decía lo mismo: «Eres una buena chica, pero debes olvidarte de Mickey y buscar un marido que te convenga». Las palabras de la señora Corleone no ofendían a la muchacha, que comprendía que la madre de Michael lo decía por su bien. Cierto día, terminado un primer semestre escolar, Kay decidió ir a Nueva York para comprar algo de ropa y ver a algunas de sus antiguas compañeras de estudios. También pensó que, tal vez, le convendría buscar un empleo allí. Hacía mucho tiempo que no había estado en la gran ciudad. Durante casi 2 años había vivido como una solterona, leyendo y enseñando, sin salir con muchachos ni con amigas. Incluso había dejado de telefonear a Long Beach. Sabía que tendría que cambiar su modo de vivir, pues se sentía cada vez más irritable y desgraciada. Siempre había creído que Michael le escribiría o que, al menos, le haría saber de él. Pero no lo había hecho, y ello la humillaba profundamente. No comprendía el porqué de la desconfianza de Michael respecto a ella. A la mañana siguiente, Kay tomó el tren y a media tarde se encontraba ya en un hotel de Nueva York. Pero sus amigas trabajaban todas. Tendría que llamarlas por teléfono a la noche. Por otra parte, no tenía ganas de ir de compras, pues el largo viaje por ferrocarril la había fatigado. Sola en la habitación del hotel, pensó en las veces que ella y Michael se habían hecho el amor, y el recuerdo la llenó de tristeza. Entonces le vino a la mente la idea de telefonear a la madre de Michael. La llamada fue contestada por una ruda voz masculina cuyo acento pensó Kay era típicamente neoyorquino. Pidió por la señora Corleone y al cabo de unos minutos de silencio oyó la inconfundible voz de la madre de Michael que le preguntaba quién era. La muchacha se sentía un poco embarazada al decir: «Soy Kay Adams, señora Corleone. ¿Se acuerda de mí?» «Desde luego que me acuerdo, desde luego. ¿Cómo es que dejó de telefonearme? ¿Es que ha habido matrimonio?» «Oh, no. He tenido mucho trabajo». Kay quedó sorprendida al observar que a la anciana le había disgustado el cese de las llamadas. «¿Ha sabido algo de Michael?» dijo Kay. «¿Está bien?» Hubo unos segundos de silencio y luego la señora Corleone, con voz firme, contestó: «Mickey está en casa. ¿No te ha llamado? ¿No os habéis visto?» Kay sintió un vacío en su estómago y con voz temblorosa y lágrimas en los ojos preguntó: «¿Desde cuándo está en casa?» «Hace 6 meses que está con nosotros». Se sentía avergonzada por el hecho de que la madre de Michael supiera que éste la había tratado tan descortésmente. Y luego notó que la cólera se apoderaba de ella. Cólera contra Michael, contra su madre, contra todos aquellos italianos que eran incapaces de mantener una amistad aun cuando el amor hubiera desaparecido. Es que Michael no pensaba que ella sufriera por él. Es que ignoraba que en la vida de una mujer no todo se reduce a hacer el amor. Es que la había tomado por una de aquellas chicas italianas que se suicidaban cuando su seductor se negaba a casarse con ellas. A pesar de su ira, procuró seguir hablando con voz fría. «Muchas gracias, señora Corleone. Me alegro de que Michael haya regresado y de que esté bien. No volveré a telefonear, se lo prometo». La voz de la señora Corleone llegó impaciente a través del hilo, como si no hubiese oído nada de lo que Kay había dicho. «Sé que quieres ver a Mickey y quiero que vengas enseguida. Le darás una agradable sorpresa. Toma un taxi y cuando llegues di al hombre que está en la puerta que pague al taxista. Dile que le pagarás el doble de lo que marque el taxímetro, pues si no lo haces, no querrá venir a Long Beach. Pero no le pagues. De hacerlo se ocupará el hombre que está en la puerta». «No voy a venir, señora Corleone», dijo Kay secamente. «Si Michael deseara verme, me hubiera telefoneado. Es evidente que no quiere reanudar nuestras relaciones». Con aspereza, la madre de Michael replicó: «Eres muy simpática y tienes las piernas muy bonitas, pero la inteligencia no te sobra. Vendrás a verme a mí, no a Mickey. Soy yo la que quiere hablar contigo. Ven enseguida. Y no pagues el taxi. Te espero». Y la señora Corleone colgó el auricular. Kay hubiera podido volver a llamar y decir que no iría, pero sabía que tenía que ver a Michael, que tenía que hablarle. Si se hallaba en su casa, es que ya no corría ningún peligro. Saltó de la cama y comenzó a arreglarse. Se maquilló y vistió con sumo cuidado, procurando que todo fuera perfecto. Pero cuando se disponía a partir, se miró al espejo. ¿Era más atractiva que antes o menos? Sus curvas eran más pronunciadas, sus labios más llenos y sus senos habían aumentado de tamaño, cosa, pensó Kay, que gustaba a los italianos. Pero Michael siempre había dicho que le gustaba que fuera delgada. Sin embargo, ya nada de eso importaba. Michael ya no quería saber nada de ella. Su silencio lo demostraba. El taxista se negó a conducirla a Long Beach hasta que, sonriendo, Kay le dijo que le pagaría el doble de lo que marcara el contador. El trayecto duró casi una hora, y al llegar, la muchacha vio que la alameda había cambiado desde la última vez que estuvo allí. Estaba vallada y una gran puerta de hierro cerraba la entrada. Un hombre vestido con unos pantalones flojos, camisa de color rojo y chaqueta blanca, abrió la puerta, acercó la cabeza a la ventanilla del taxi para leer lo que marcaba el taxímetro y dio unos billetes al taxista. Kay, cuando vio que el conductor no se quejaba de la cantidad recibida, Bajó del coche y cruzando la alameda se dirigió a la casa central. La puerta fue abierta por la señora Corleone en persona, que abrazó cariñosamente a Kay ante la sorpresa de esta. Luego, con mirada crítica, miró a Kay de arriba abajo y dijo: «Eres una chica hermosa. Mis hijos son estúpidos». Seguidamente condujo a Kay a la cocina. Sobre la mesa había una bandeja llena de comida y en la estufa una cafetera. «Michael no tardará en llegar», afirmó la señora. «Le darás una buena sorpresa». Se sentaron la una al lado de la otra y la anciana insistió en que Kay comiera algo mientras le hacía una serie de preguntas. Le gustó saber que la muchacha era maestra, que había venido a Nueva York a visitar a sus amigas y que tenía 24 años. A cada respuesta de Kay, la señora Corleone hacía un movimiento afirmativo con la cabeza, como si todo concordara con lo que ella había imaginado. La muchacha estaba tan nerviosa que se limitaba a contestar escuetamente las preguntas que le eran formuladas por la madre de Michael. A través de la ventana de la cocina, Kay vio que un coche se detenía frente a la casa. De él se apearon tres hombres, uno de los cuales era Michael, que se puso a hablar con uno de sus acompañantes. El lado izquierdo de su cara, que era el que la muchacha veía, parecía haber sido machacado. Curiosamente, Kay pensó que seguía siendo igual de atractivo que antes, pero no pudo reprimir las lágrimas. Le vio sacar un pañuelo de su bolsillo y sonarse la nariz mientras se dirigía a la entrada de la casa. Luego, oyó abrirse la puerta. Momentos después, Michael apareció en la cocina. Al verla, permaneció impasible para, seguidamente, esbozar una leve sonrisa. Kay, que hubiera querido limitarse a saludarle fríamente, se levantó de la silla y se echó en sus brazos, refugiando su cara en el hombro de él. Michael la besó en la húmeda mejilla y ambos permanecieron abrazados hasta que la muchacha dejó de llorar. Entonces, Michael la condujo hasta donde estaba su automóvil, despidió a los guardaespaldas y juntos salieron a dar un paseo en coche. «Siento haber llorado, Michael», dijo Kay. «Es que no sabía que te hubieran herido tan seriamente». Michael se rió y se palpó la parte izquierda de su rostro. «¿Te refieres a eso? No tiene importancia. Solo me produce algunas molestias en la cavidad de la nariz. Ahora que estoy en casa seguramente me someteré a tratamiento médico». «No podía escribirte, Kay, ni podía comunicarme contigo de ninguna manera. Ante todo quiero que comprendas eso». «Lo comprendo, Michael». «Tengo un apartamento en la ciudad», dijo Michael. «¿Quieres que vayamos allí o prefieres comer en un restaurante?». Durante unos momentos, mientras el coche se deslizaba por la carretera que conducía a Nueva York, ambos permanecieron en silencio hasta que Michael preguntó: «¿Terminaste tus estudios?». «Sí, y ahora soy maestra de primera enseñanza en una escuela de mi ciudad natal». «¿Encontraron al verdadero asesino del policía?». «Supongo que sí, puesto que estás en casa otra vez». Michael tardó unos segundos en contestar. «Sí, lo encontraron. La noticia apareció en todos los periódicos de Nueva York. ¿No la leíste?». Kay lanzó un suspiro de alivio al saber que Michael, él mismo acababa de decirlo, no era un criminal. «El único periódico neoyorquino que se recibe en mi ciudad es el Times. Supongo que la noticia estaba en la página 89. Si la hubiese leído, hubiera llamado a tu madre más pronto». «Es gracioso, pero por la forma en que tu madre hablaba, casi llegué a creer que eras tú el asesino. Y justo antes de que llegaras, mientras bebíamos una taza de café, me dijo que el criminal había confesado». «Es que quizá mi madre», dijo Michael, «también pensó al principio que había sido yo». «¿Tu propia madre?». «Es que las madres son como los policías, siempre creen lo peor». Michael aparcó el coche en un garaje de la calle Mulberry. El propietario parecía conocerle. Luego la condujo hasta una vieja casa situada a la vuelta de la esquina, que era como tantas otras casas de la miserable vecindad. Pero cuando Michael abrió la puerta del apartamento, Kay se encontró con que el interior era realmente lujoso. Consistía en una enorme sala de estar, una espaciosa cocina y un dormitorio. En un rincón de la primera habitación había un bar, y Michael preparó bebida para ambos. Se sentaron en un sofá, el uno junto al otro, y Michael dijo: «¿Por qué no nos vamos al dormitorio?». Kay, después de beber un buen sorbo de licor, sonrió y dijo: «Sí». Para la muchacha todo fue casi igual que antes había sido, excepto que ahora Michael era más rudo, menos tierno. Parecía que estuviera en guardia contra ella. Pero Kay no quería quejarse. Los hombres eran más sensibles en una cuestión como esta, pensó. Por otra parte, le sorprendió ver cómo después de casi 2 años de ausencia, consideraba la cosa más natural del mundo el acostarse con Michael. Era como si nunca se hubiesen separado. «Podías haberme escrito, podías haber confiado en mí», dijo Kay acariciando el cuerpo de Michael. «Hubiera practicado la omerta de Nueva Inglaterra. Los yanquis somos muy reservados». Michael se rió quedamente y dijo: «No podía imaginar que me esperaras después de lo que sucedió». «Nunca creí que hubieras matado a aquellos 2 hombres. Claro que tu madre, por la forma en que me hablaba, me hizo dudar. Pero en realidad nunca lo creí. Te conozco demasiado bien». En la oscuridad de la habitación, Kay oyó como Michael suspiraba. «Si lo hice o no lo hice es algo que no importa. Eso es lo que quiero que comprendas». La frialdad de la voz de él asombró un poco a la muchacha. «Dímelo claramente. ¿Fuiste o no fuiste tú?». Michael se sentó en la cama y encendió un cigarrillo. «Si te pidiera que te casaras conmigo, ¿tendría que responder a esta pregunta antes de que me contestaras?». «No me importa, Michael. Te quiero, y eso es lo único que me importa. Pero si me quisieras, no tendrías miedo de decirme la verdad. No temerías que pudiera denunciarte a la policía. Que eres un gángster, me tienes sin cuidado. En cambio, lo que sí me preocupa es el darme cuenta de que no me amas. Y lo prueba el que ni siquiera me telefonearas a tu regreso a casa». Cayó un poco de ceniza del cigarrillo de Michael sobre la desnuda espalda de Kay, quien al sentir la quemadura dijo bromeando: «Deja de torturarme, no hablaré». Michael no se rió. Con voz suave y como distraída dijo: «Cuando llegué a casa, no sentí ninguna gran alegría al ver a mis padres, a mi hermana Connie o a Tom. Me gustó volver a verlos, claro está, pero nada más. En cambio, esta noche, al verte a ti en la cocina, he sentido una alegría enorme. ¿Es eso lo que tú entiendes por amor?». «Más o menos», repuso Kay. Volvieron a hacerse el amor. Esta vez, Michael fue más tierno. Y cuando hubieron terminado, él saltó del lecho para ir al bar, a preparar una nueva bebida para ambos. Al volver al dormitorio, se sentó en un sillón frente a la cama. «Hablemos en serio, Kay. ¿Deseas casarte conmigo?». La muchacha sonrió y le señaló la cama. Michael le devolvió la sonrisa y prosiguió: «Hablo en serio. No puedo decirte nada de lo que ocurrió. Ahora trabajo para mi padre. Estoy siendo preparado para hacerme cargo del negocio de importación de aceite de oliva. Pero ya sabes que mi familia tiene enemigos. Mi padre tiene enemigos. Aunque no es probable, siempre existe la posibilidad de que te convirtieras en una viuda joven. Si nos casamos, no te contaré todo lo que ocurra diariamente en la oficina. Es más, no te contaré nada de mis negocios. Serás mi esposa, si me aceptas, naturalmente. Pero no serás mi socio, ¿comprendes? Por lo menos, no un socio con igualdad de derechos. Eso no podría ser». Kay se sentó en la cama. Encendió la lámpara que estaba encima de la mesilla de noche y luego se puso un cigarrillo en los labios. Se recostó en la almohada y dijo: «Me estás diciendo que eres un gángster, ¿no es cierto? Me estás diciendo que eres responsable de la muerte de algunas personas, amén de otras cosas casi tan horribles. Y me dices que no tengo derecho a preguntarte nada, que no debo siquiera pensar en esas cosas. Es como en las películas de terror cuando el monstruo pide a la bella que se case con él. Michael hizo una mueca de disgusto y entonces Kay, apenada, dijo: Lo siento, Mike. Te prometo que al decir esto no pensaba en tu cara, te lo juro. Lo sé, respondió Michael, riendo. Ha llegado incluso a gustarme, si no fuera por las molestias de la nariz. Ahora soy yo la que te pide que hablemos en serio, prosiguió Kay. Si nos casamos, ¿qué clase de vida será la mía? ¿Como la de tu madre? ¿Como la de las esposas italianas? Mi misión consistirá en tener hijos y cuidar de la casa. ¿Y si te ocurre algo? Porque supongo que siempre existirá el peligro de que te metan en la cárcel. No, no es posible. Que me maten sí puede ser, que me encierren no. La seguridad de Michael hizo reír a Kay, que entre orgullosa y divertida dijo: ¿Cómo puedes estar tan seguro? Michael suspiró y replicó: Esto forma parte de las cosas que no puedo ni quiero decirte. Kay permaneció silenciosa durante un buen rato, hasta que finalmente dijo: ¿Por qué quieres casarte conmigo si ni siquiera te has molestado en telefonearme durante estos meses? ¿Tan buena soy en la cama? Lo eres, desde luego, pero no es por eso que quiero casarme contigo. Comprende que no tendría por qué hacerlo. Mira, no quiero que me respondas ahora. Seguiremos viéndonos. Puedes hablar del asunto con tus padres. Tengo entendido que tu padre es un hombre muy duro, a su manera. Escucha su consejo. Todavía no me has dicho por qué quieres casarte conmigo, dijo Kay. Michael sacó un pañuelo blanco del cajón de la mesilla de noche y se lo colocó en la nariz. Después de sonarse, le dijo: Esta es la mejor razón para que no te cases conmigo. ¿Crees que te sería agradable tener un marido que continuamente tuviera que sonarse la nariz? Vamos, Michael, déjate de bromas. Te he hecho una pregunta. Con el pañuelo en la mano, Michael dijo: Muy bien, ahí va mi respuesta. Eres la única persona por la que siento afecto, la única persona que me importa de veras. Si no te llamé, fue porque estaba convencido de que no sentías ya interés alguno por mí, después de lo que ocurrió. Y ahora voy a decirte algo que no quiero que repitas ni siquiera a tu propio padre. Si todo marcha bien, la familia Corleone será completamente respetable dentro de 5 años. La cosa no va a ser fácil, desde luego, pero se conseguirá. Y es en el curso de esos 5 años que existe la posibilidad de que te conviertas en una viuda rica. Te preguntas que por qué deseo casarme contigo. Te lo voy a decir. Porque te quiero y porque me gustaría formar una familia. Quiero tener hijos. Y no quiero que mis hijos reciban de mí la influencia que yo recibí de mi padre. No quiero decir que mi padre influyera deliberadamente en mí. Mentiría si afirmara tal cosa. Ni siquiera quiso que me mezclara en los negocios de la familia. Quería que su hijo menor fuera médico, profesor o algo por el estilo. Pero las cosas rodaron mal, muy mal, y me vi moralmente obligado a luchar por mi familia. Tuve que luchar porque quiero y admiro a mi padre. Nunca he conocido a ningún hombre más digno de respeto que él. Ha sido siempre un buen marido y un buen padre, y también un buen amigo para aquellos a quienes la vida no ha tratado demasiado bien. Hay otras cosas en su personalidad, ya lo sé, pero como hijo no me interesan. De todos modos, no quiero ser para mis hijos lo que mi padre ha sido para mí. Quiero que seas tú quien ejerza influencia sobre ellos, no yo. Quiero que sean totalmente americanos. Tal vez ellos o sus nietos puedan llegar a ser destacados políticos. Incluso es posible que uno de ellos llegue a ser presidente de los Estados Unidos. Michael sonrió. ¿Por qué no? En Dartmouth, en el curso de historia, al estudiar los antecedentes familiares de los presidentes de los Estados Unidos, vimos que los padres o los abuelos de algunos de ellos no terminaron en la horca por pura suerte. Me gustaría que mis hijos fueran médicos, músicos o profesores. Nunca los querré los negocios de la familia. Antes de que terminen sus estudios, yo me habré retirado. Y tú y yo nos haremos socios de algún club campestre. Llevaremos la vida típica de la familia media americana. ¿Qué opinas de mi proposición? Maravillosa, pero me escama lo de mi posible viudez. De veras, no es probable que ello ocurra. Lo dije solo para ver cómo reaccionabas. Y Michael volvió a sonarse la nariz. No puedo creerlo, dijo Kay. No puedo creer que seas un hombre así. No comprendo nada, nada en absoluto. ¿Cómo pudiste llegar al asesinato? No voy a darte más explicaciones, no puedo. Pero recuerda que no tienes que mezclarte en mis negocios. Tú estarás completamente al margen y nuestra vida en común no será diferente de la de otras muchas familias americanas. Kay movió la cabeza en gesto de desesperanza y dijo: ¿Cómo puedes querer casarte conmigo? ¿Cómo puedes insinuar que me amas si no tienes confianza en mí? ¿Cómo puedes desear una esposa en la que no puedes depositar tu confianza? Tu padre confía en tu madre, me consta. Sí, desde luego. Pero eso no quiere decir que se lo cuente todo. Además, tiene mil razones para confiar en ella. Y no por el solo hecho de que ella sea su esposa. Pero le dio 4 hijos en una época en que el traer hijos al mundo no era tan fácil como ahora. Fue su ángel tutelar en los momentos difíciles. Creía en él. Durante 40 años le ha sido absolutamente leal. Cuando tú hayas hecho todo esto, es posible que te cuente algunas cosas. ¿Tendremos que vivir en la Alameda? Preguntó Kay. Sí, pero tendremos nuestra propia casa. Mis padres no se inmiscuirán en nuestra vida. Mientras no transcurran los 5 años de que te he hablado, nuestro domicilio estará en la Alameda. Porque tu vida correría peligro si vivieras en otra parte, señaló la muchacha. Por vez primera desde que le conocía, vio a Michael irritado. Era una ira fría, una ira que ni los gestos ni la voz exteriorizaban. Era una frialdad de muerte, visible solo a través de la palidez de su cara. La muchacha pensó que si algo le hacía decidir no casarse con Michael, ese algo sería la ira fría que ahora dominaba al hombre a quien amaba. «Lo que ocurre», dijo Michael, «es que has visto muchas películas y has leído demasiados periódicos sensacionalistas. Tienes una idea muy equivocada de mi padre y de la familia Corleone. Voy a explicarte algo más». Mi padre es un hombre de negocios que trata de ganar dinero para mantener a su familia y para ayudar a sus amigos necesitados. No acepta los dictados de la sociedad, porque tales dictados le hubieran condenado a una vida indigna de un hombre de su inteligencia y personalidad. Lo que quiero que comprendas es que él se considera al mismo nivel que un presidente, un primer ministro, un juez del Tribunal Supremo o un gobernador de cualquier estado. Se niega a aceptar que le impongan su voluntad. No quiere acatar las leyes dictadas por los otros hombres, unas leyes que le hubieran condenado a ser un fracasado. Ahora bien, su mayor deseo es entrar a formar parte de esa sociedad, pero como miembro poderoso de ella, ya que la sociedad solo protege realmente a los poderosos. Mientras, actúa basándose en un código que él considera muy superior a las estructuras legales de la sociedad. Kay le miraba incrédulamente. «Pero eso es ridículo. ¿Qué pasaría si todos hicieran lo mismo? Volveríamos a la época del hombre de las cavernas». «¿Es verdad lo que acabas de decirme, Mike?» «Mira, mi padre piensa así, y puedes tener la seguridad de que no es un loco ni un tonto. Y tampoco tiene la obsesión de matar, a pesar de lo que puedas pensar». «¿Y en cuanto a ti?» preguntó Kay. Michael se encogió de hombros y dijo: «Yo creo en mi familia. Creo en ti y en los hijos que podamos tener. No confío en la protección de la sociedad, y no tengo intención alguna de poner mi destino en manos de unos cuantos tipos cuyo único mérito reside en habérselas ingeniado para conseguir los votos de la gente. Eso de momento. La época de mi padre ha pasado ya. Y las cosas que él hizo ya no pueden hacerse, pues el riesgo es ahora mucho mayor que antaño. Nos guste o no nos guste, la familia Corleone tiene que integrarse en la sociedad. Pero cuando lo haga, quiero que tengamos un gran poder, un poder basado, entre otras cosas, en el dinero. Quiero asegurar el futuro de mis hijos y cuando lo haya conseguido, la familia Corleone se unirá al destino general. Pero tú luchaste como voluntario por los Estados Unidos. Incluso llegaste a ser un héroe de guerra. ¿Qué es lo que te ha hecho cambiar? Mira, Kay, esta polémica no nos llevará a ningún sitio. Tal vez no soy más que un anticuado y provinciano conservador. Mis asuntos quiero resolverlos yo mismo. Los gobiernos no hacen gran cosa por la gente. Bueno, pero todo son divagaciones. Todo lo que puedo decirte es que debo ayudar a mi padre, que debo estar a su lado. Y tú debes decidir si quieres o no estar al mío. Sospecho que el casarse no es una buena idea. Kay dio un golpecito a la cama y dijo: No sé nada del matrimonio, pero he estado 2 años sin un hombre, y ahora que vuelvo a tenerlo no lo dejaré escapar fácilmente. Ven, Mike. Una vez en la cama, con las luces apagadas, Kay murmuró: ¿Crees que no he estado con hombre alguno desde que te marchaste? Lo creo. ¿Y tú? ¿Has estado con otra mujer? Sí, respondió Michael, y notó que la carne de la muchacha se endurecía. Pero con ninguna durante los últimos 6 meses. Y era cierto. Kay era la primera mujer a la que había hecho el amor desde la muerte de Apolonia. Capítulo 26. La ostentosa suite daba al jardín artificial de la parte posterior del hotel. Las palmeras se reflejaban, al igual que las estrellas del firmamento, en el agua de las 2 enormes piscinas. A lo lejos, en el horizonte, se divisaba la silueta de las montañas que rodean la ciudad de Las Vegas. Johnny Fontaine dejó caer la pesada y costosa cortina de color gris y regresó al salón. Un grupo de 4 personas, integrado por un jefe de sala, un servidor de cartas, un ayudante y una camarera vestida con su sucinta indumentaria de nightclub, arreglaban la sala para una sesión privada. Nino Valenti estaba tendido en un sofá, con un vaso de whisky en la mano, mirando a los empleados del casino colocar la mesa, con sus correspondientes 6 sillas acolchadas. Con voz gangosa, aunque no completamente ebria, dijo: «Ven, Johnny, ven a jugar conmigo contra estos bastardos. Hoy es mi día de suerte». Johnny se sentó en una banqueta frente al sofá y respondió: «Ya sabes que nunca juego». «¿Cómo te sientes, Nino?» «Como nunca. A medianoche vendrán algunas mujeres, luego cenaremos y después volveremos a jugar. Ya sabes que gané a la casa casi $50,000». «Sí. ¿Y a quién los dejarás cuando te mueras?» Nino apuró el contenido de su vaso. «Oye, Johnny, ¿cómo diablos adquiriste tu reputación? Eres el aburrimiento personificado. Cualquier turista se divierte más que tú en esta ciudad». Johnny le preguntó: «¿Quieres que te acompañe hasta la mesa?» Nino luchó por ponerse de pie y consiguió, no sin esfuerzo, plantar firmemente los pies en el suelo. «Puedo ir solo, Johnny». Dejó que el vaso cayera al suelo y se dirigió a la mesa de juego. El servidor de cartas estaba preparado. Detrás de él, el jefe de sala observaba. El ayudante se había sentado en una silla a cierta distancia de la mesa. Y la camarera esperaba, sentada en otra silla, en un lugar desde donde podía ver todos los gestos de Nino Valenti. Nino golpeó el verde tapete con los nudillos y dijo: «Fichas». El jefe de la mesa sacó un talonario de su bolsillo, llenó uno de los talones y se lo entregó a Nino, junto con una pluma estilográfica de pequeño tamaño. $5,000 para empezar, como siempre», dijo el jefe. Nino puso su firma al pie del talón y se lo entregó al jefe, que se lo guardó en el bolsillo. Hizo una seña al servidor. Este, con increíble habilidad, cogió pilas de fichas negras y amarillas de $100 cada una, y en menos de 5 segundos, Nino tuvo delante 5 pilas de 10 fichas. Sobre el tapete verde estaban marcados 6 cuadrados, cada uno de los cuales correspondía a un jugador, pues la mesa tenía una cabida de 6. Nino colocó 3 fichas en otros tantos cuadrados y ganó, pues el servidor tenía un juego muy malo. Nino cogió las fichas, las suyas y las que había ganado, y dijo a Johnny Fontaine: «Así se empieza la noche, ¿eh, Johnny?». Johnny sonrió. No era normal que un jugador como Nino tuviera que firmar un recibo de las fichas que le eran entregadas. A los que jugaban fuerte, su palabra les bastaba. Tal vez temían que Nino, debido a la bebida, olvidara el importe de las fichas que le habían sido entregadas. Y es que no sabían que Nino se acordaba de todo. Nino siguió ganando y después de la tercera ronda hizo una seña a la camarera. La muchacha se fue al bar situado en un rincón de la estancia y le trajo un vaso lleno de aguardiente. Nino se lo bebió de un sorbo, se cambió de mano el vaso y con el brazo libre enlazó por la cintura a la camarera. «Siéntate a mi lado, muñeca. Te dejo jugar algunas manos. A ver si me da suerte». La muchacha era muy hermosa, pero Johnny pensó que carecía de personalidad. Estaba sonriendo a Nino. Se veía a la legua que se moría de ganas de jugar. Johnny se preguntaba qué diablos había visto su amigo en ella. Nino dejó que la camarera jugara unas cuantas manos y luego le dio una ficha y un golpe en las nalgas para que se alejara de la mesa. Entonces Johnny le pidió que le trajera una bebida. La trajo, naturalmente, pero al hacerlo parecía estar interpretando la escena culminante de una película dramática. Quería impresionar al gran Johnny Fontaine. Sus ojos adoptaron una expresión invitadora y al andar se movía tan sensualmente como le era posible, mientras que su boca, ligeramente entreabierta, era la imagen misma de la pasión. Parecía un animal en celo. Pero Johnny sabía que todo era comedia. La chica adoptaba la expresión que adoptaban todas las que querían llevarlo a la cama, sin saber que aquella estratagema solo tenía éxito cuando Johnny estaba muy borracho. Y este no era el caso ahora. Dedicó a la camarera una de sus famosas sonrisas al tiempo que le decía: «Gracias, encanto». La muchacha le miró, separó un poco más los labios, hizo que sus ojos se hicieran más soñadores y tensó el cuerpo, hasta el punto que sus senos parecían correr el peligro de reventar el fino tejido de su blusa. Luego, su cuerpo, su vientre, mejor dicho, realizó un brusco movimiento de rotación y Johnny pensó que aquella chica estaba experimentando el colmo del placer. Y todo porque él le había sonreído. Sabía representar muy bien la comedia. En realidad, Johnny tuvo que reconocer que era la mujer que mejor se sabía el papel de las muchachas a quienes había visto interpretarlo. Pero tales mujeres no valían nada a la hora de la verdad. Vio cómo la muchacha volvía a su silla y mientras bebía lentamente, decidió que la comedia no le había gustado, ni tampoco su intérprete. Todo marchó normalmente durante otra hora, pero luego, de pronto, Nino cayó de la silla en la que estaba sentado. Solo el jefe de mesa y el servidor de cartas pudieron evitar, con gran rapidez de reflejos, que cayera al suelo. Seguidamente, ambos lo condujeron al dormitorio de la suite. Johnny miró cómo los dos hombres y la camarera desnudaban a Nino y cómo lo metían debajo de las sábanas. Luego, el jefe se dedicó a contar las fichas de Nino, anotando el total en su libreta. Johnny le preguntó: «¿Desde cuándo le ocurre eso?». «Le ocurrió hace varios días. Llamamos al médico del casino que le reanimó y le dio algunos consejos. Pero Nino nos dijo que si aquello volvía a ocurrirle, no debíamos llamar al médico, sino limitarnos a ponerle en la cama, pues a la mañana siguiente se encontraría ya perfectamente. Y eso es lo que hemos hecho. Tiene mucha suerte. Esta noche estaba ganando otra vez, casi $3,000. «Bien», dijo Johnny Fontaine. «A pesar de lo que él les dijo, llamen al médico de la casa. que venga enseguida. Remuevan cielo y tierra si es preciso, pero quiero que lo encuentren. Transcurrido casi un cuarto de hora, Jill Segal entró en la suite. Johnny, irritado, se dijo que aquel hombre nunca parecía un médico. Vestía una camisa deportiva color azul, con ribetes blancos, y calzaba unas sandalias blancas sin calcetines. Su vestimenta no concordaba con el serio maletín de médico que llevaba en la mano. Johnny, sin sonreír, le dijo: «Creo que debería usted arreglárselas para llevar su instrumental en una bolsa de golf». «Sí, creo que no es mala idea. Estos maletines negros y tan serios asustan a los pacientes. Por lo menos el color deberían cambiarlo». Se acercó a la cama. Mientras abría su maletín, dijo a Johnny: «Gracias por el cheque que me mandó en pago de mis honorarios. Fue excesivo». «Tal vez. De todos modos, olvídelo. Ha pasado ya mucho tiempo. ¿Qué es lo que tiene Nino?» Giles le estaba examinando los latidos del corazón, el pulso y la presión sanguínea. Sacó una aguja de su maletín y la clavó en el brazo de Nino, apretando después el émbolo. El rostro de Nino perdió su blanca palidez, sus mejillas recobraron el color, como si la sangre corriera ahora en mayor cantidad y más aprisa por sus venas. Secamente, Giles replicó: «El diagnóstico es muy simple. Cuando se desvaneció por primera vez le examiné e hice analizar su sangre. Hice que le trasladaran al hospital antes de que recobrara el conocimiento. Tiene diabetes, lo cual no es grave si uno se cuida. Pero él no quiere saber nada de medicamentos ni de dietas. Además, parece estar firmemente decidido a seguir bebiendo como un condenado. Tiene el hígado hecho pedazos, y llegará un día en que incluso su cerebro se verá afectado. Mi consejo es que se lo lleven de aquí». Johnny suspiró aliviado. Afortunadamente la cosa no era grave. Todo lo que Nino debía hacer era cuidarse. «¿Quiere decir que debemos llevarlo a un centro de desintoxicación?», preguntó Johnny. Jill se acercó al bar de la suite y se sirvió una copa. «No. Quiero decir que deben encerrarlo, en un manicomio concretamente». «Usted está de guasa», respondió Johnny. «No bromeo. No soy psiquiatra, desde luego, pero la psiquiatría no me es desconocida. Su amigo Nino podría recuperarse del todo suponiendo que lo de su hígado no esté excesivamente avanzado, cosa que de momento no puedo saber. Pero la verdadera enfermedad está en su cerebro. En realidad, no le importa morir, y hasta es posible que sienta deseos de suicidarse. Si no conseguimos curar su cerebro, Nino no puede tener esperanzas. Es por ello que considero necesario internarlo. Allí podrá ser sometido al tratamiento psiquiátrico necesario». Llamaron a la puerta. Al abrirla, Johnny se encontró con Lucy Mancini. La muchacha abrazó y besó a Johnny al tiempo que le decía: «Me alegro muchísimo de verte, Johnny». «Lo mismo digo, Lucy». Johnny Fontaine se dio cuenta de que Lucy había cambiado. Estaba más delgada y vestía ropas más caras que le sentaban mejor. Su peinado de ahora favorecía mucho su rostro. Se veía más joven y atractiva que antes, y Johnny pensó que tal vez podría hacer algo con ella. Estaba seguro de que con Lucy lo pasaría en grande. Pero de pronto recordó que era la chica del doctor Segal. El cambio de la muchacha quedaba explicado. Dedicó a Lucy una sonrisa exclusivamente amistosa y dijo: «¿Cómo es que has venido al apartamento de Nino, y de noche, precisamente?». «He sabido que Nino estaba enfermo y que había llamado a Giles. He venido por si podía ser útil. Supongo que Nino está bien, ¿no?». «Digamos que se pondrá bien», respondió Johnny. Jill Segal, que estaba tendido en el sofá, dijo: «Ya lo veremos. Mi consejo es que nos sentemos y esperemos a que Nino recobre el conocimiento. Y luego le hablaremos de la necesidad de que se deje encerrar. A ti, Lucy, te aprecia mucho, y es por ello que pienso que podrás ayudar a convencerlo. Y usted, Johnny, si realmente se considera amigo suyo, intentará convencerlo también. De otro modo, el hígado de Nino irá a parar al laboratorio médico de alguna universidad». La petulancia del doctor ofendió a Johnny. ¿Quién diablos se creía que era? Empezó la frase, pero la voz de Nino le interrumpió al decir: camarada, ¿por qué no me sirves una copa? Nino se sentó en la cama, guiñó un ojo a Lucy y dijo: hola, muñeca, acércate al viejo Nino. Nino abrió los brazos. Lucy se sentó en el borde de la cama y le abrazó. Era extraño, pero Nino tenía un aspecto bastante bueno, casi normal. «Vamos, Johnny, dame una copa. La noche es joven. ¿Dónde diablos está mi mesa de juego?» Giles bebió un sorbo de su vaso y dijo a Nino: «No puede beber. Su médico se lo prohíbe». Nino se irritó. «Mi médico. Que se jorobe». Luego, con fingida contrición, añadió: «Ah, no se ofenda, Giles. No lo decía por usted. No me acordaba de que mi médico es ahora Giles Segal. Oye, Johnny, sírveme una copa. Si no lo haces, me la serviré yo mismo». Johnny se dirigió hacia el bar. Con indiferencia, Giles dijo: «Insisto en que no debe beber». Entonces supo Johnny qué era lo que le irritaba de Giles. La voz del médico era siempre fría, una voz baja y controlada, dijera lo que dijera. Cuando avisaba, el aviso estaba solo en sus palabras, no en su voz, que permanecía neutral. Fue esto lo que impulsó a Johnny a llenar de whisky el vaso de Nino. Antes de entregárselo a su amigo, dijo a Giles: «Esto no va a matarle, ¿verdad?» «No, eso no va a matarle», replicó Giles tranquilamente. Lucy le dirigió una mirada angustiada, empezó a decir algo, pero luego se calló. Mientras, Nino se había bebido todo el contenido del vaso que Johnny le había entregado. Ambos amigos se sonreían mutuamente, satisfechos de haberse burlado del doctor. De repente, la cara de Nino tomó un color azulado. No podía respirar, le faltaba aire. Se retorcía como un pez fuera del agua y sus ojos parecían a punto de salirse de las órbitas. Desde el otro lado de la cama, Giles miraba fijamente a Johnny y a Lucy. Cogió a Nino por el cuello para inmovilizarle y le dio una inyección entre el hombro y el cuello. El cuerpo de Nino dejó de retorcerse y poco después se quedó dormido. Johnny, Lucy y Giles salieron del dormitorio y se sentaron alrededor de la mesa instalada en la antesala. Lucy telefoneó pidiendo café y algo de comer. Johnny, mientras, se acercó al bar y se preparó un combinado. «¿Sabía usted que el whisky le produciría esa reacción?», preguntó Johnny. «Sí, lo sabía», respondió Giles. «¿Por qué, pues, no me lo advirtió?» «Le advertí, Johnny». «No me advirtió debidamente», insistió Johnny airado, pero controlando la voz. «Usted no sabe hablar, y si sabe, lo disimula muy bien. Sus palabras son molestas y chabacanas. Me dice que debemos encerrar a Nino en una casa de locos, cuando hubiera podido emplear la palabra sanatorio. Le gusta molestar a la gente, ¿no es cierto?» Lucy tenía la mirada baja. Giles seguía sonriendo a Fontaine. «Nadie hubiera podido evitar que usted diera de beber a Nino. Quería demostrar que no aceptaba mis avisos, mis órdenes. ¿Recuerda cuando me ofreció ser su médico personal, después de lo de su garganta? Si no acepté, fue porque sabía que no podríamos entendernos. Un médico piensa que es Dios, que es el sumo sacerdote de la sociedad moderna, uno de sus elegidos. Pero usted nunca me consideraría de ese modo. Para usted yo hubiera sido siempre un dios algo ridículo, como esos doctores que tienen ustedes en Hollywood. ¿De dónde sacan a tales médicos? Realmente, si saben algo, procuran disimularlo. Saben o deberían saber lo que le ocurre a Nino, pero se limitan a darle drogas y calmantes justo para que vaya tirando. Se arrastran a sus pies porque les paga bien y porque Johnny Fontaine es un hombre poderoso y célebre. Y claro, usted les considera como verdaderas eminencias de la medicina, sin saber que a ellos les importa un bledo que la gente viva o muera. Pues bien, mi hobby, que reconozco es imperdonable, consiste en evitar que la gente se muera. Si le he permitido que diera un vaso de whisky a Nino, es porque he querido demostrarle lo que puede ocurrirle». Y bajando la voz, Giles prosiguió: «Su amigo casi no tiene remedio. Comprende bien mis palabras. No ha recibido los cuidados médicos necesarios. Su presión sanguínea, su diabetes y sus malos hábitos pueden provocar una hemorragia cerebral en el momento menos pensado. Su cerebro dejará de funcionar normalmente. ¿Se da usted perfecta cuenta de lo que le estoy diciendo? Sí, he hablado de encerrarlo en un manicomio. Y es que quiero que se dé cuenta de lo grave que está su amigo, pues temo que de otro modo no tomaría usted medida alguna. Se lo voy a decir en pocas palabras. Si lo encierra, puede salvar la vida de Nino. Si no, ya puede darle el beso de despedida. Lucy murmuró. Gilles, querido, no seas tan brusco, te lo ruego. Gilles se puso de pie. Ahora su voz no era fría, notó Johnny Fontaine satisfecho cuando el médico dijo: ¿Piensa que esta es la primera vez que he tenido que hablar así? Lo hacía todos los días, años atrás. Lucy me pide que no sea tan brusco, pero no sabe lo que dice. Antes, cuando estaba en el este, solía decir a la gente: No coma tanto o morirá. No fume tanto o morirá. No trabaje tanto o morirá. No beba tanto o morirá. Pero nadie hace caso de nadie. ¿Y sabe usted por qué? Porque no se les dice: Morirá usted mañana. Pues bien, le digo que Nino puede muy bien morir mañana. Gilles se acercó al bar para servirse otra copa. Dirigiéndose a Johnny, preguntó: ¿Va usted a internar a Nino? No lo sé. Gilles volvió a llenar su copa. Es gracioso. Uno puede fumar hasta morirse, puede beber hasta morirse, puede trabajar o comer hasta morirse, y todo eso es aceptable. Lo único que uno no puede hacer, médicamente hablando, es morir a causa de un exceso de coitos. Y, sin embargo, a eso es a lo que la sociedad pone todos los obstáculos. En el caso de las mujeres, la cosa cambia, naturalmente. A veces le decía a una mujer que no le convenía tener más hijos. Es peligroso, podría usted morir. Pues bien, pasado un mes, la mujer acudía a mi consultorio y me decía: Creo que estoy embarazada, doctor. Después de llamar a la puerta, entraron dos camareros empujando un carrito con comida y tazas de café. Una vez se hubieron marchado los dos camareros, Johnny, Gilles y Lucy se sentaron a la mesa, comieron los bocadillos calientes que ésta había pedido y bebieron café. Johnny encendió un cigarrillo y dijo a Gilles: Así que es usted un salvador de vidas. ¿Y cómo fue el convertirse en abortista? Lucy habló por vez primera. Quería ayudar a las muchachas que estaban en apuros, que hubieran podido suicidarse o hacer algo peligroso para deshacerse del hijo que llevaban en sus entrañas. Gilles sonrió a Lucy y dijo: No es tan sencillo. Finalmente me convertí en cirujano. Tengo buenas manos, muy buenas, pero era demasiado compasivo, demasiado humano. Abría el vientre de un pobre diablo y sabía que éste iba a morir. Operaba un cáncer y sabía que el terrible mal reaparecería un tiempo después. Era terrible. Venía una mujer y tenía que cortarle un pecho. Un año después volvía y le cortaba el otro. Unos meses más tarde eran los ovarios lo que tenía que extirparle. Luego, por fin, la mujer moría. Y mientras los maridos preguntaban: ¿Qué dicen los análisis, doctor? Llegó el momento en que empleé a una nueva secretaria con el único objeto de que contestara a tales preguntas. A los pacientes os veía únicamente cuando estaban listos para ser examinados o intervenidos. Pasaba el mínimo de tiempo posible con la víctima, porque, después de todo, yo era un hombre muy ocupado. Y luego, acabado mi trabajo, dejaba que el marido hablara conmigo durante 2 minutos. «Es el fin», les decía. Pero nunca oían la última palabra. Llegué a pensar que hablaba con voz demasiado baja, por lo que, deliberadamente, decía «es el fin» en voz más alta de lo normal, para que me entendieran. Un día practiqué un aborto. Aquello era otra cosa. Era sencillo de hacer y después todos se sentían felices. Por fin había descubierto el trabajo que me gustaba. Como no creo que un feto de 2 meses sea un ser humano, por este lado no había problemas. Ayudaba a muchachas solteras y a mujeres casadas que se hallaban en apuros. Tenía la conciencia tranquila y, además, ganaba mucho dinero. Cuando me descubrieron me sentí como el desertor que es hecho prisionero. pero tuve suerte, pues un amigo mío muy influyente cuidó de conseguir mi libertad. Desde entonces, sin embargo, no puedo operar en los grandes hospitales. Por eso estoy aquí, dando buenos consejos y sabiendo que no van a hacerme caso. En lo que a mí se refiere, no es que no le haga caso, se excusó Johnny Fontaine, sino que lo estoy pensando. Finalmente, Lucy desvió la conversación preguntando: ¿A qué has venido a Las Vegas, Johnny? ¿A descansar o a trabajar? Mike Corleone quiere verme. Vendrá esta noche, acompañado de Tom Hagen. Tom dijo que también vendrán a verte a ti. ¿Sabes de qué se trata? Lucy hizo un movimiento negativo con la cabeza y dijo: Cenaremos todos juntos mañana por la noche. Freddy también. Pienso que puede tener que ver con el hotel. El casino ha estado perdiendo dinero últimamente y eso no puede ser. Quizás el Don ha decidido que Mike venga a echar una ojeada. He sabido que, por fin, Mike se ha hecho arreglar la cara, dijo Johnny. Sospecho que fue Kay quien le convenció de que lo hiciera, señaló Lucy riendo. El lado izquierdo de su rostro era verdaderamente horrible. La familia Corleone quiso que Giles asistiera como consejero y observador a la operación. Yo les recomendé que lo hicieran, dijo Johnny secamente. No lo sabía, dijo Lucy. De todos modos, Mike dijo que quería hacer algo por Giles. Es por eso que nos llevará a cenar mañana. Giles dijo pensativamente: No se fía de nadie. Me dijo que estuviera al tanto de los movimientos de cuantos estaban en el quirófano. Pero todo se desarrolló muy bien. Por otra parte, la operación no era difícil. La hubiera podido llevar a cabo cualquier cirujano razonablemente competente. Se oyó un ruido procedente del dormitorio y los dos hombres y Lucy miraron hacia allí. Nino había vuelto a recuperar el sentido. Johnny fue a sentarse en la cama y Giles y Lucy se acercaron también, pero quedándose al pie del lecho. Nino les dedicó una descolorida sonrisa y dijo: «De acuerdo, me convertiré en un hombre juicioso. Me siento realmente mal. ¿Recuerdas, Johnny, lo que sucedió hace un año cuando estábamos con aquellas dos chicas en Palm Springs? Te juro que no sentí celos. Me alegré. ¿Me crees, no, Johnny?» «Desde luego, Nino, te creo». Lucy y Giles se miraron. Por lo que de él sabían, Johnny Fontaine era totalmente incapaz de quitar la chica de un amigo íntimo. ¿Y por qué decía Nino que no estaba celoso, si había transcurrido ya un año? Por la mente de ambos pasó el mismo pensamiento. ¿Se emborrachaba Nino porque una chica le había dejado por Johnny Fontaine? Giles volvió a examinar a Nino. Haré que una enfermera esté en su habitación toda la noche. Deberá usted permanecer en cama durante 2 días. Y no haga tonterías. De acuerdo, doctor, respondió Nino en tono jocoso. Solo pido que la enfermera no sea demasiado guapa. Giles pidió una enfermera y seguidamente él y Lucy se marcharon. Sentado en una silla, junto a la cama, Johnny esperó la llegada de la enfermera. Nino se estaba durmiendo y su cara seguía presentando una gran palidez. Johnny pensó en lo que su amigo había dicho, de que no sintió celos por lo ocurrido un año atrás en Palm Springs. Nunca hubiera podido imaginar que Nino fuera celoso. Un año atrás, Johnny Fontaine, sentado en su lujosa oficina de la empresa cinematográfica de su propiedad, se sentía mal, muy mal. Sí, la primera película que había producido, con él como protagonista y con Nino en un importante papel, estaba dando mucho dinero. Todo había ido a la perfección. Todos habían realizado muy bien su trabajo. La película costó menos dinero del presupuestado. Todos ganarían mucho con ella y seguramente Jack Walsh se estaría mordiendo los puños de pura rabia. Johnny estaba produciendo otras 2 películas, una protagonizada por él y la otra por su amigo. Nino Valenti daba muy bien en la pantalla y gustaba mucho a las mujeres, despertaba sus instintos maternales. Todo lo que Johnny tocaba se convertía en dinero. El padrino recibía su parte, naturalmente, a través del banco. Johnny estaba satisfecho, pues había hecho honor a la confianza que le había dispensado su padrino. pero todo eso no le hacía sentir mejor. Y ahora que era un próspero productor cinematográfico, tenía tanto poder como en su época de cantante, o tal vez más. Las mujeres se acercaban a él como las moscas a la miel, aunque por razones más interesadas que antes. Tenía su propia avioneta, vivía con mucho lujo y se beneficiaba de una serie de exenciones fiscales como hombre de negocios que era, de las que los artistas no gozaban. ¿Qué era, pues, lo que le ocurría? Él lo sabía muy bien. Le dolían las fosas nasales y la frente y tenía la garganta inflamada. Pensaba que el cantar le aliviaría las molestias de la garganta, pero no se decidía a hacerlo. Había consultado a Gil Segal al respecto y éste le había contestado que podía hacerlo cuando quisiera. Al fin se decidió, pero su voz sonaba tan ronca que se dio cuenta de la inutilidad de seguir probando. Además, al día siguiente le dolía mucho más la garganta, aunque de forma distinta a como lo hacía antes de que le extirparan las verrugas. El dolor ahora era peor. Temía no poder volver a cantar en su vida. Y si no podía cantar, ¿qué le importaba todo lo demás? Cantar era la única cosa que sabía hacer realmente bien. Se consideraba un gran cantante, el mejor. Su profesión no tenía secretos para él. Nadie debía decirle lo que estaba bien ni lo que estaba mal. Era un maestro. Y ahora corría el peligro de perder definitivamente la voz. Era viernes y Johnny decidió pasar el fin de semana con Virginia y las niñas. La llamó por teléfono, siempre lo hacía, para anunciarle su llegada. En realidad, para darle la oportunidad de decir que no. Pero Virginia nunca, desde que se divorciaron, le había dicho que no. No podía negarse a que sus hijas vieran a su padre. Era una verdadera mujer, pensó Johnny. Hubiera sido feliz con Virginia. Y aunque era consciente de que ninguna otra mujer le importaba tanto, sabía que nunca podrían volver a hacerse el amor. Quizá cuando tuvieran 65 años, como cuando uno se retira, se retirarían juntos, se retirarían de todo. Pero la realidad se encargó de hacer pedazos estos pensamientos. A su llegada, encontró a Virginia de bastante mal humor, y además las dos niñas no parecieron alegrarse mucho de verlo. Su madre les había prometido que las dejaría pasar el fin de semana en el rancho de los padres de unas amiguitas suyas donde pensaban montar a caballo, y ahora él estropeaba su plan. Dijo a Virginia que las dejara ir al rancho, y cuando se marcharon las besó cariñosamente. Nada tenía que reprochar a sus hijas. Era muy lógico que prefirieran montar a caballo a hacer compañía a un padre aburrido y malhumorado, pensó. Y dirigiéndose a Virginia dijo: «Tomaré un whisky y también yo me marcharé». «Muy bien», contestó ella. Era evidente que Virginia tenía uno de sus días malos, afortunadamente poco frecuentes. Y es que la vida que llevaba no era nada fácil ni agradable. Se le podía dispensar su mal humor. Contemplaba cómo Johnny se servía un largo whisky doble y le preguntó: «¿Qué necesidad tienes de beber? Todos tus asuntos marchan viento en popa. Nunca hubiera podido pensar que tuvieras madera de hombre de negocios». Él, sonriente, contestó: «No creas que es muy difícil». Y se dijo que había descubierto el porqué del mal humor de Virginia. Entendía a las mujeres y sabía que ella consideraba que vivía demasiado bien. A las mujeres les disgusta ver que sus novios, maridos o amantes tengan demasiado éxito. Les irrita que puedan vivir sin ellas. Más para animar a su exesposa que para quejarse, Johnny explicó: «¿Y qué me importa el éxito si no puedo cantar?». Al contestar, la voz de Virginia sonó irritada. «Vamos, Johnny, ya no eres un niño. Tienes más de 35 años. ¿Por qué te preocupa el no poder cantar cancioncillas tontas y empalagosas? Ganas mucho más dinero como productor». Johnny la miró con expresión indefinible y dijo: «Soy cantante. Me gusta cantar. ¿Qué tienen que ver los años con eso?». «Nunca me ha gustado tu forma de cantar», replicó Virginia con impaciencia. «Ahora que has demostrado que sabes hacer películas, me alegro de que no puedas volver a cantar». Con una violencia impropia de él, Johnny gritó: «Lo que estás diciendo es una majadería». Estaba anonadado. ¿Cómo podía Virginia sentir tanta antipatía, tanto odio hacia él? Virginia, que no estaba acostumbrada a que Johnny se enojara con ella, se había quedado boquiabierta. Segundos después, sin embargo, consiguió reaccionar y arguyó: «¿Es que crees que puede gustarme mucho el ver que millares de mujeres se enamoran de ti con solo oírte cantar? ¿Te gustaría que me paseara desnuda por la calle para que los hombres fueran detrás de mí? Pues algo así es lo que tú hacías por mediación de tus canciones. Por eso yo deseaba que perdieras la voz, que no pudieras volver a cantar nunca más. Pero eso era antes de que nos divorciáramos». Johnny terminó su bebida y replicó: «No comprendes nada, absolutamente nada». A continuación se fue a la cocina y marcó el número de Nino. Se pusieron rápidamente de acuerdo para ir a pasar el fin de semana a Palm Springs y dio a Nino el número de una muchacha, una belleza que le gustaba mucho. «Dile que traiga a una amiga para ti», dijo Johnny. «Estaré contigo dentro de una hora». Virginia le despidió fríamente. A él no le importó mucho, pues aquella era una de las raras veces en que se había irritado con ella. Pasaría un fin de semana agradable y sacaría de su cuerpo todo el veneno que llevaba dentro, pensó. En Palm Springs, Johnny Fontaine tenía una casa de su propiedad. Cuando llegó, ya estaban allí Nino y las dos muchachas, que eran muy jóvenes y por lo tanto alegres y poco ambiciosas. Algunas personas habían acudido a la piscina de la finca a bañarse con ellos antes de cenar. Poco después, Nino, acompañado por la chica que le correspondía, subió a su habitación para vestirse y divertirse un poco. Johnny no se encontraba en forma, por lo que envió a su chica, una rubia baja y regordeta llamada Tina, a ducharse sola. Nunca había podido hacer el amor a otra mujer después de haber discutido con Virginia. Se dirigió al salón, cuyas paredes eran de vidrio, y se sentó al piano. Muchos años antes, cuando iba con la orquesta, a veces cantaba acompañándose al piano, pero aquello había quedado muy atrás. Se puso a cantar en voz baja, sin forzar en absoluto la voz. Y antes de que se diera cuenta, Tina estaba allí, preparándole una bebida. Luego, la muchacha se sentó a su lado y ambos cantaron a dúo hasta que Johnny decidió ir a ducharse. En el baño siguió cantando, siempre en voz muy baja, y lo mismo hizo mientras se vestía. Cuando regresó al salón, Tina seguía estando sola. Pensó que Nino solo podía estar haciendo dos cosas: emborracharse o hacer el amor a su chica. Cuando Tina salió a ver la piscina, él volvió a sentarse al piano y comenzó a cantar una de sus viejas canciones. La garganta no le dolía en absoluto. Cantaba en voz baja, pero en el tono adecuado. Dirigió la vista a la piscina. Tina permanecía todavía allí, y como la puerta estaba cerrada, no podía oírle. No sabía por qué, pero no quería que nadie le oyera. Empezó a cantar su canción favorita en voz alta, como si estuviera delante del público, esperando que, de un momento a otro, comenzara a dolerle la garganta. Pero esperó en vano. Johnny notó que su voz era diferente de antes, pero consideró que seguía siendo buena. Era más profunda, más varonil. Terminada la canción, permaneció sentado al piano, pensando en su voz. «No está mal, viejo amigo, no está nada mal», dijo Nino detrás de él. Johnny se volvió. Nino estaba de pie en la puerta, solo. Su chica debía estar en otra parte. Y Johnny se alegró. No le importaba que Nino le oyera cantar. «Oye, Nino, tenemos que deshacernos de las chicas. Diles que se marchen». «Díselo tú. Son buenas chicas y no quiero herir sus sentimientos. Además, a la mía la he trabajado ya dos veces. ¿Crees que puedo despedirla sin darle siquiera de cenar?» «Bueno, pues que se quedaran», pensó Johnny. «Y que le oyeran cantar, aunque lo hiciera mal». telefoneó a un director de orquesta amigo suyo, que vivía en Palm Springs, y le pidió que le enviara una mandolina para Nino.